En esta mañana vamos a establecer un contacto pues muy especial, de estos que nos gustaría tener pues uno a la semana, ojalá ocurriera así con múltiples laredanos o personas vinculadas a Laredo que viven muy lejos y que incluso nacieron muy lejos, como es el caso de nuestro invitado de esta mañana. Estoy hablando de Emiliano Salcines, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Emiliano, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde Tampa, Florida. Buenos días.
Muy buenos días a Laredo y a los laredanos.
Se me ha escapado así, ya por empezar, tu segundo apellido, el de tu señora madre, que ¿cómo era?
Rodríguez, Emiliano José Salcines Rodríguez.
Bueno, pues
hijo de Juanita Rodríguez Areces, asturiana, del concejo de Candamo, cerca de Pravia y de Avilés.
¿Sí?
Y mi padre de Laredo, de la calle Roayucera, Emiliano, actualmente su nombre fue Alejandro Emiliano Salcines Camino, hijo de José y de Micaela. Micaela Camino le llamaban la marraja, porque en Laredo todo el mundo tenía apodos.
Muy bien, pues encantado, Emiliano, de contactar con usted. No ha sido fácil, la verdad, localizarle. No había dado yo aquí la tecla adecuada, pero por fin la encontré en su prima Loli Peña, que ha sido quien me ha facilitado el contacto con usted y a la que le damos las gracias y le saludamos desde aquí, desde Radio.
Muy agradecido por el privilegio.
Bueno, pues luego hablamos un poco de ella y de su padre, que quiero hablar un poco o mucho, ¿no?, de la historia, de la maravillosa biografía de su padre y de lo que hizo allá en los Estados Unidos para ser reconocido incluso pues con una plaza, con un parque en el lugar de residencia. Bueno, primero vamos a hablar de ti, si no te importa, y además que me has dado permiso para tutearte y así lo voy a hacer. Eres...
No, por favor, que es más cariñoso, es más laredano el tuteo.
Eres americano, hablas muy bien castellano para ser nacido en Tampa, Florida, en 1938, ¿no?
Sí, el 18 de julio de 1938, pero en el hogar montañés de Salcines siempre se hablaba y se mantenía y se respetaba el castellano. Cuando salías de la casa hablarías inglés, como es natural, pero siempre se mantuvo el idioma, el recuerdo a la tierruca. Y siempre orgulloso de las raíces españolas.
Y tanto, porque, bueno, no sé por dónde empezar. Contarle a nuestros oyentes de su biografía. Juez de la Corte de Apelaciones de Florida, jurista, historiador, cónsul honorario de España, vinculado al Partido Demócrata, amigo personal de los Clinton, y que fue el primer juez, el primer fiscal general de habla hispana de todos los Estados Unidos, o de la parte este de los Estados Unidos, en 1964. Bueno, pues empezamos por ahí, por su carrera. Emiliano, cuéntanos un poco cómo ha sido.
Bueno, cuando el fiscal general de la nación estadounidense, Robert Kennedy, hermano del difunto presidente John F. Kennedy, cuando yo me gradué de abogado en el año 1963, él me escoge y me nombra auxiliar de la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia, el Ministerio de Justicia en Estados Unidos. Y entonces, al recibir ese nombramiento, soy el primer fiscal federal de habla hispana al este del Mississippi, el río que divide este y oeste de Estados Unidos. Así que para la colonia hispanohablante de Estados Unidos y particularmente los del este, fue un momento importante porque se abrió una puerta, se abrió una ventana a los hispanohablantes. Te estoy hablando 1964, así que ya han pasado más de 55 años.
Y luego fue durante 16 años, ejerció ese cargo de fiscal del estado de Florida, ¿no?
Fui el fiscal elegido por voto popular, que aquí se elige al acusador del estado, al fiscal del estado, y yo fui por 16 años elegido consecutivamente por el voto popular, como el fiscal del estado. Llegué a ser presidente de todos los fiscales de Florida y vicepresidente de todos los fiscales por toda la nación estadounidense.
Es importante lo del voto popular, porque ahí los sheriffs de los condados, los fiscales y otra serie de cargos públicos se eligen por voto popular. Esto es muy importante en la cultura democrática americana, ¿no?
Sí lo es, y siempre les sorprende a los juristas españoles que visitan, que en España no se eligen los fiscales, los acusadores, los que investigan asuntos criminales, etcétera. Ustedes nombran a sus funcionarios. Aquí se eligen por voto popular, igual que los senadores, los diputados, los gobernadores, etcétera. Voto popular.
¿Luego qué hizo? Porque para llegar, por ejemplo, a la Corte de Apelación de Florida, ¿qué más cargos ostentó Emiliano?
Bueno, empecé como auxiliar en la fiscalía y de ahí fui elegido por 16 años. Luego fui a la práctica privada como letrado. Durante esa época el gobierno español me nombra el vicecónsul honorario de España en esta parte central de Florida, y entonces después de unos 11 años en la carrera privada y como cónsul, me nombran magistrado del Tribunal de Apelaciones, y era el primero en muchísimos años que era bilingüe y podía hablar español e inglés. Y entonces aquí tenemos un mandamiento constitucional que todos los jueces, todos los que ocupan puestos judiciales como magistrados y jueces, a la edad de 70 años, una vez que cumple 70 años, estás obligado a retirarte, jubilarte, y entonces a los 70 años me jubilo por mandamiento constitucional y me nombran a magistrado suplente. Así que por otros 5 años, cuando un magistrado estaba enfermo, tenía algún problema, enseguida me llamaban: magistrado Salcines, ven a sustituir al magistrado fulano, que ha tenido un fallecimiento, una cosa así. Y seguí en funciones judiciales, y como les he dicho, durante mis años de fiscal en la Sociedad de los Fiscales del Estado, llegué a ser presidente de todos los Estados Unidos, como vicepresidente en todos los Estados Unidos de la Sociedad Nacional de Fiscales. Aquí se llama The National District Attorneys Association, y a nivel estatal fui presidente de todos los fiscales en el estado de la Florida, en el Florida Prosecuting Attorneys Association.
Pero claro, no solo eso, porque yo, déjame contarle a los que nos están oyendo que para concertar esta entrevista pues hemos tenido problemas de agenda, porque primero la diferencia horaria, que es de 6 horas, ¿no? Y lo segundo, su agenda ocupadísima, Emiliano, que a día de hoy, con 83 años que tiene, pues no para usted en casa.
Bueno, el ejemplo me lo dio el laredano Emiliano Salcines, porque él, a pesar de ser un emigrante y un comerciante destacado, siempre dedicaba a ayuda cívica. Es decir, siempre mi padre estaba envuelto en asuntos comunitarios, cómo ayudar a la colonia española, cómo ayudar en el esfuerzo cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el que dirigió la obra de todos los hispanohablantes con dinero para poder pagar los costos de la guerra, y fue reconocido por el presidente de los Estados Unidos con un reconocimiento de agradecimiento de lo que hizo Emiliano Salcines durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, en recaudando dinero con los bonos de guerra. Bonos de guerra era el nombre, uh-huh, que el ciudadano podía invertir para ayudar la causa, los pertrechos necesarios durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. También fue presidente de la Cámara de Comercio con todos los comerciantes, que era importante. Entonces fue uno de los fundadores de un club cívico aquí llamado el Club de los Optimistas, donde siempre estaban ayudando a la comunidad cómo mejorar el hermanamiento entre la ciudad de Oviedo y la ciudad de Tampa. Ha sido muy beneficiosa para ambas ciudades, porque se abrieron oportunidades con sus universidades. Han venido profesores y catedráticos, uh-huh, de España aquí, y de aquí los hemos mandado allí. Han venido estudiantes españoles, sí, han ido allí estudiantes americanos, y ese hermanamiento también se extendió porque vinieron del Museo de la Inmigración en Colombres, que es un pueblo al lado de Unquera, uh-huh, donde la frontera de Cantabria y de Asturias se unen, sí, hay un museo muy importante, el Museo de la Inmigración, que dirige Santiago González Romero, uh-huh, y ahí están todos los archivos de la colonia española en Tampa, que fue muy, muy importante, poderosa, uh-huh, y de ese Museo de la Inmigración y el archivo de los indianos en el norte de España, pues vinieron muchos vínculos con la provincia de Santander, que ahora es Cantabria.
¿Sí?
Vinieron grupos de Galicia, porque toda la cordillera del norte estaba muy representada en la ciudad de Tampa por más de 130 años, porque fue fundada la industria del tabaco, donde se producían puros, y el cabecilla de ese esfuerzo fue un montañés, Ignacio Aya Mier de Escalante, uh-huh, y Gabino Gutiérrez de San Vicente de la Barquera. Esos dos montañeses abrieron unas puertas industriales en esta zona, que vino aquí una colonia enorme, uh-huh, de tabaqueros asturianos, montañeses, gallegos, catalanes, a esta industria, y Tampa se convirtió en la capital del puro en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí teníamos unas 200 fábricas de tabaco, la mayor parte de ellas, los dueños eran españoles. Los que trabajaban en la industria eran los hijos y las hijas de los españoles, mayormente cubanos. Siempre hemos tenido una colonia enorme de cubanos, porque estamos muy cerca de la isla de Cuba, y donde estaba el tabaco principal que se traía en hoja a elaborar aquí en Tampa. Y Tampa llegó a producir, en esas 200 fábricas de tabaco se producían más de 1 millón de puros diariamente, es decir, se producían en el año más de 365 millones de puros, uh-huh, que se distribuían por el mundo entero en cajas que decían hecho en Tampa. Uh-huh. El mismo Winston Churchill recibía semanalmente a su cuota de puros hechos aquí, elaborados aquí en las fábricas de españoles, aquí en Tampa.
Uh-huh. Entonces dice que hay cerca de 4.000 españoles enterrados en los cementerios de Tampa, de esa época.
4.000 montañeses.
Ah, 4.000 montañeses. Madre mía.
Porque te diría que aquí tenemos más de 12.000 españoles enterrados en Tampa, uh-huh, en los 4 cementerios españoles que tenemos aquí, y entonces los otros están repartidos por los otros cementerios, porque la ciudad de Tampa actualmente y sus alrededores tiene más de 1.500.000 habitantes, así que no estamos hablando de una aldea o de un caserío o de una pequeña ciudad, estamos hablando de un centro metropolitano grandísimo. Con 1.5 millones de habitantes, y luego las ciudades adyacentes que tenemos, se convierte Florida en el tercer estado de máxima población en Estados Unidos. El estado de la Florida hoy ocupa un puestazo político porque es el tercer estado más grande de toda la nación estadounidense.
Y entonces, en ese ambiente del que nos ha hablado en este último momento, es hacia 1920 donde cae su padre, que llega desde España, ¿no? Vamos a hablar de su padre, si, de tu padre, si te parece. Emiliano Salcines Camino, nacido en Laredo el 9 de febrero del año 1900, y Alejandro Emiliano Salcines, como bien nos has apuntado antes, que era hijo del matrimonio formado por José Salcines y Micaela Camino La Marraja, que residían en nuestra villa. No sé si sabe algo de los abuelos, de José Salcines y Micaela. ¿Eran naturales de Laredo o eran emigrados aquí? ¿Sabe algo de sus abuelos?
No, mi abuela era natural de Laredo, mi abuelo José era oriundo de Colindres de Arriba, que se enamoró de Micaela y toda su vida vivió en Laredo, en la calle Royusera, y cerca de la iglesia antigua, la vieja, el viejo casco antiguo de Laredo, y de ahí les nacieron cuatro hijos, que fueron Gabino, que siempre quedó en Laredo,
Gabino Salcines,
y le seguía Manuel, Miguel y Alejandro Emiliano, que nunca usó Alejandro, siempre le conocían como Emiliano, Olianuku, y entonces esos tres hermanos de Gabino, Micaela Camino los lleva al puerto de Santander, y cronológicamente los muchachos los manda a Cuba. El último de los hermanos que llega a Cuba es Emiliano. Él sale del puerto de Santander en el año 14, y viene a La Habana, y en La Habana aprende con sus hermanos, que eran dueños de una pequeña tienda de ropas, eran comerciantes de ropas, y mi padre aprende su oficio como dependiente en la tienda de ropas de sus hermanos. Su hermano mayor, Gabino, quedó en España, y mi abuela Micaela adoptó a una chica, María Salcines Camino, que la cría mi abuela Micaela ahí en la Royusera, mientras que los hijos más pequeños, los tres, están en América, en Cuba. Mi padre vive en Cuba con sus hermanos hasta el año, a fines del 18, y en el 18 o principios del 19 viene a la ciudad de Tampa, y en Tampa se incorpora con un comercio como él conocía, trabajando de dependiente, y entonces aquí se establece activo en el centro español de Tampa. Teníamos sociedades mutualistas españolas como el Centro Español de Tampa, el Centro Asturiano de Tampa, que tenían vínculos con La Habana, con los centros españoles de La Habana, como lo documenta el Museo de la Emigración ahí en Colombres. Está muy documentado esa presencia española en Tampa, en un salón grande que tienen en el museo en Colombres, dedicado a Tampa. Y mi padre conoce a una asturiana joven que la había traído mi tío José Rodríguez Areces, asturiano de Candamo, que ya estaba en la industria del tabaco, y cuando falleció mi abuelo materno en España, mi tío va a buscarla y la trae a Pampa, conoce a mi padre, y en el año 1937 se casan, y al año siguiente nazco yo. Y ahí es como se forma la familia de Salcines Rodríguez aquí en Tampa.
Juanita Rodríguez, ¿no? Era el nombre de su madre, ¿no?
Juanita Rodríguez.
Bueno, ese comercio de tejidos, de ropa, es el que sostienen durante mucho tiempo, ¿no? En esa esquina, ¿no? Creo que hacía una esquina en un lugar muy famoso.
En esa esquina estuvieron desde fines del 39 hasta mediados del 65, cuando entonces ya ellos se jubilan. Sí. Ya yo era fiscal federal, en aquella época era abogado, y entonces ellos se jubilan, y posteriormente, una vez que falleció mi padre, en el año 90, el ayuntamiento reconoce a Emiliano Salcines y nombran el Parque Salcines en el mismo sitio donde estuvo su negocio, de la tienda de ropas que se llamaba el West Tampa Department Store, y mi madre pues naturalmente recibe el galardón de ese nombramiento de el Parque Salcines. Ella falleció posteriormente en el año 2008. Bueno, casi con 100 años. Pero que a los radioescucha laredanos, les gustará saber que mis padres visitaron, ya jubilados, visitaron con mucha frecuencia a Laredo. Ajá. Iban un año sí, un año no, y siempre mi padre dedicando sus poesías a Laredo. Y mi padre adquirió una fotografía enorme que la puso en la sala de su casa, donde él podía ver su pueblo natal en la pared.
Sí, y me has enviado esa fotografía con una imagen de tu padre con un puro en la mano, con un puro en la mano, y la fotografía de Laredo detrás.
Sí.
Esa foto es
así,
bueno,
que,
castiza.
Y recuerdo cuando yo visitaba Laredo con mis padres, que mi padre me llevaba a un comercio de fotografías en Laredo, que era Aufer,
sí.
Aurelio Aufer, Fernández, sí. El estudio de Aufer, y ahí es donde él ve una ampliación desde un punto alto en la autopista tomada de Laredo, donde se ve toda la playa y casi se ve a Santoña enfrente.
Sí.
Y mi padre compra esa fotografía en ampliación, la mandan a Estados Unidos, y él la pone en la sala de su casa. Así que al lado de su televisor y su radio, ahí miraba constantemente, diariamente, su pueblo natal de Laredo.
Que solo vivió 14 años, los primeros 14 años de su vida, y que no se parecía en nada al de la foto, el Laredo de 1900 a 1914, pues no se parecía en nada a esa imagen. Pero él estaba muy orgulloso.
Por ejemplo, el Laredo que yo recuerdo de niño, porque en el año 1949, cuando España se encontraba en un momento muy, muy difícil económicamente, me llevaron mis padres con 10 años a Laredo, y el Laredo de hoy, el Laredo que yo recuerdo de mi niñez, es el día y la noche.
Claro,
porque ustedes han tenido unos adelantos y un progreso Laredo es un lugar muy importante hoy.
Muy importante. Déjame contar a nuestra audiencia que en la investigación que yo, pues bueno, pues en la distancia he podido hacer sobre vosotros, sobre toda la familia, en general he encontrado cosas como la siguiente, y leo muy brevemente. Del Marrajo hablamos en Laredo en abril del año 2012, cuando la familia del maestro don Luis Casta donó al municipio la partitura original del canto a Laredo, obra del histórico director de la banda de música municipal que se estrenó el 31 de diciembre de 1956, por el empeño que puso Emiliano Salcines El Marrajo, autor de la letra de la partitura firmada por José Luis Casta. Decía la letra así en algunos fragmentos, dice: en guerra con el turco dan en Lepanto pecho, se baten sobre el Betis, penetran en Sevilla, toman con Bonifaz el Peñón del Estrecho, en Trafalgar defienden el pabellón sagrado, y por si fuera poco, los hijos de esta villa construyen la invencible con el adelantado. ¡Viva, viva, viva Laredo! La letra, como digo, es de tu padre, de Emiliano Salcines, el Marrajo, y la música la ponía el maestro José Luis Casta. Eso fue en el 56, y luego muchas poesías remitidas a la prensa regional, firmadas por tu padre, por ejemplo, esa de Soy de Laredo, soy de Laredo, soy de donde salió Castilla a navegar por los mares, donde son los mareantes que tomaron a Sevilla. Soy de Laredo, soy de los de San Martín, los gloriosos marineros, los que Castilla y León colmaron de privilegios. Soy de Laredo, soy del mirador de Cantabria, villa del corregimiento, donde nace la alegría como roca en la montaña, para recogerla al viento y esparcirla por España. Soy de Laredo, soy donde Dios trazó la tierra con nuestro mar tan fecundo, y Laredo que tuviera la mejor playa del mundo. Esto en el 50, escrito en el 50 por tu padre, Emiliano. Era realmente, pues, un personaje,
Bueno, yo conocí de muchacho en el 49, yo conocí a Luis Casta, lo veía tomando café o tomando la tarde con mi padre, y mi padre le mandaba a él copia de las muchas poesías que mi padre le dedicaba a su villa natal. Y ese fue la poesía que Luis Casta le puso música y que se llama Canto a Laredo. Y pero de ese vínculo y otros vínculos, mi padre constantemente le estaba escribiendo a sus amigos en Laredo y mandando copia de sus poesías. Y cuando yo visitaba Laredo, siempre me paraban a decirme: oye, yo recuerdo la poesía tal de tu padre, y todas eran dedicadas a Laredo. Yo recuerdo de muchacho a memorizar una de las primeras que él escribe, que es Soy la de Ana Pejina, marinera de verdad, me refresca la neblina y no temo a la tempestad. Me baña la mar salada que conserva mi salero, porque estoy enamorada de un mocito marinero. Ya lo sabe la Asunción, que también es marinera. Cuando late el corazón en nuestra propia ribera, lo hace más firme la brea. Y si tarda su barquito, acurrucada en la arena donde lloró Carlos V, también llora esta sirena. Palabras del Marrajo.
Es genial, es genial. Tengo más, ¿eh? Esta sí es la panchonera, la graciosa retrechera de Laredo. En su carpancho la pesca, siempre la conserva fresca su salero. Cruza ríos, huertos y valles, por atajos, montes y pinares de la montaña. ¡Ay, qué vivas las sardinas! Son muy ricas, son pejinas, lo mejor. Baje usted, buena casera, que lo llevo de primera, superior. Ya se va la panchonera y regresa a donde espera su bien amado, cual calandria en primavera, herencia y don de su ribera, siempre cantando.
Bueno, te diré, dime, que esas poesías mis hijas, sí, se las oían a su abuelo, y mis hijas le repetían, así que hasta mis hijas han podido durante toda su vida recordar las palabras de abuelo, con las poesías todas dedicadas a Laredo. Mi padre estaba enamorado de su pueblo. Recordaba todos los apodos, particularmente de las panchoneras, que él siempre quería, porque la madre, Micaela Camino, uh-huh, era como la jefa, la directora de las panchoneras que estaban esperando que llegaran los barcos con el pescado, y entonces empezaban la distribución caminando a pie por todas las aldeas y los caseríos del norte, particularmente en la provincia de Santander, ahora Cantabria. Y entonces mi padre hablaba, lo mismo te empezaba diciendo, no, porque la tora o la peneca o sí, la sí, guapeta o sí, sí, la maragata, María Churrín, uh-huh, así que constantemente él recordaba a su Laredo. Y como aquí teníamos una colonia grande del norte del Cantábrico, aquí en Tampa, cuando tenían sus fiestas, pues siempre los cantares montañeses, los cantares asturianos, los cantares vascos, y recuerdo de muchacho que improvisaban, y en vez de decir desde Santurce a Bilbao, pues cantaban desde Laredo a Bilbao, vengo por toda la orilla, con la saya remangada luciendo las pantorrillas, y hablando de las sardinas, no de las sardinas de Bilbao, pero las sardinas de Laredo. Y entonces siempre se terminaba con viva Laredo.
Claro que bien.
Orgulloso de ser pejín, mi padre siempre recordaba que él era laredano pejino. Él era un pejín de Laredo.
Y famoso porque, por ejemplo, leo en el Cantábrico, el 28 de marzo de 1929, dice, los que vuelven, después de 8 años de ausencia, 8 años de ausencia, dice la noticia.
No, eso está en error.
Está en error.
Porque mi padre sale en el 14.
Sí, no, pero...
Mi padre tiene 14 años cuando Micaela lo lleva a Santander y lo pone en un barco negro... grande, y el chaval sale de la costa cantábrica y viene a Cuba.
Y no vuelve.
Y luego viene a Tampa y está viviendo en Tampa unos 10 años cuando puede acumular suficiente dinero para poder volver a ver a su madre.
O sea que esto ocurre.
Y cuando él va a España es en el 29. Después de 15 años en América.
Sí, sí, sí. Bueno, pues dice la crónica...
Y entonces nunca puede volver antes que falleciera Micaela Camino, porque la guerra civil española estaba en su apogeo. La guerra mundial en Europa le sigue. Y entonces mi padre ya se ha casado con Juanita la asturiana, ya tiene 2 hijos... quiere llevar a sus hijos para que la marraja los conozca en Laredo, pero no se puede viajar porque hay una guerra internacional, la guerra mundial.
Sí, sí. Sí, sí.
Y entonces, ya terminando la guerra en Europa, recibe un telegrama que su madre había fallecido en Laredo. Así que eso le rompe el corazón. Era primera vez que yo veía a mi padre llorar cuando llegué del colegio, y mi padre está llorando con un telegrama en la mano, lo recuerdo bien, porque a un chaval pues le impresiona mucho cuando los padres lloran.
Sí.
Pero ¿por qué lloras, papá? Porque ha fallecido mi madre.
O sea,
entonces,
esa fue la última vez que la vio entonces,
años,
en el año 29.
¿Cómo?
En el año 29 fue la última vez que la pudo visitar, que la última vez que la vio.
La última vez, el 29... Y entonces, a los 20 años de ese viaje,
sí,
es cuando lleva a mi madre y a mí, y había fallecido mi hermanito Josalín, y entonces nos lleva en el año 49 para que conozcamos su villa natal de Laredo, y que él quería conocer también la aldea en el concejo de Candamo, donde mi madre había nacido. Y hicimos ese viaje en el verano del 49, que es donde yo conozco a todos los primos que tengo en Laredo.
Y con los que sigues manteniendo contacto, por lo menos con algunos, ¿no?
Hombre, el contacto constante tenemos con la familia, y ellos nos han visitado aquí, nosotros hemos llevado nuestras hijas para que conozcan las raíces. Hemos llevado a los nietos, cuando yo he dado conferencias en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, mi familia me ha acompañado cuando he dado conferencias en las dos universidades de Oviedo, en Gijón y en Oviedo, me han acompañado y siempre vamos a Laredo. Cuando me invitaron de la Facultad de Derecho en la Universidad de Granada que viniera a dar conferencias, también nos unimos con la familia. Uh-huh. Y entonces, cuando el Museo de la Emigración en Colombres me nombra patrono de honor del Museo de la Emigración, uh-huh, también me acompaña mi familia para recibir ese galardón en el año 2009. Así que ya fíjate, hace unos 12 años que me dieron ese privilegio de ser patrono de honor representando al Museo de la Emigración en Estados Unidos.
¿Y la última vez que has estado en España ha sido esa o has venido posteriormente en alguna ocasión?
Sí, estuve en España cuando llevé a mi nieta, que estaba haciendo un curso universitario en la Universidad de Oviedo en el año 15. Ajá. Pero no hemos vuelto desde el 15.
¿Y hay algún plan?
Y particularmente en estos últimos 2 años que hemos tenido esta pandemia, pues ya Nadie se ha movido.
¿Tenéis algún plan de venir próximamente?
Repite, que no te oí.
Si tenéis plan de venir a España, a Asturias, a Cantabria, próximamente.
Sí, si Dios quiere, volveremos a Laredo y a todo el norte pronto, después que ya se calme esta situación de la pandemia.
Sí, sí.
Pero no este año, seguramente será el año que viene.
Uh-huh. Bueno, pues por favor, que no dejes de darnos la oportunidad de mantener esta misma conversación, pero cara a cara, y nos conocemos personalmente y estaremos encantados de volverle a recordar al Marrajo, a Emiliano Salcines, a toda la audiencia que quiera escuchar. Podríamos seguir hablando mucho porque hay muchos temas de los que hablar, pero lo vamos a dejar así, Emiliano, si te parece. Vamos a quedar para ese viaje, esa venida a España. Estáis invitados en Laredo, pues a pasar por la radio y contarnos esa experiencia. Saluda a tu esposa, creo que se llama Elsa, ¿no?
Sí, Elsa Fernández. Uh-huh. Ella es nieta de asturianos.
Ah, sí, también.
Y la que es Emily Rogers es mi hija. Uh-huh. Casada con Ron Rogers, pero Elsa es nieta de asturianos. Uh-huh. Tiene mucha familia en la parte de Pravia, en Asturias, con quien también mantenemos un estrecho contacto, porque si no nos llaman ellos, nosotros los llamamos a ellos. Uh-huh. Nos han visitado, etcétera. Cuando a mí me han invitado a los premios de Príncipe de Asturias en Oviedo, mi esposa me ha acompañado, así que Elsa es muy española también. Uh-huh. Conoce el castellano también como lo conozco yo, muy orgullosa de sus raíces asturianas, particularmente pravianas.
Pues ha sido un honor tenerle con nosotros unos minutitos, Emiliano. Le agradecemos su tiempo y, bueno, pues lo que era para nosotros un lujo era conocer por qué hay un parque dedicado a un laredano y a su señora esposa en Tampa, en Florida, ni más ni menos, y es lo que nos ha explicado usted gracias a la biografía de su padre, de Emiliano Salcines Camino, el Marrajo.
Sí, y te diré que hace unos 3 años el ayuntamiento de Tampa me ha dedicado una estatua frente a los juzgados. Ajá. Con la estatua de Emiliano Salcines, hijo. Ajá. Así que el apellido Salcines es bien conocido en esta zona, particularmente por las actividades cívicas, cómo mejorar nuestro pueblo, cómo ayudar al prójimo en nuestra ciudad. Y todo eso es a raíz del laredano Emiliano Salcines Camino, el Marrao.
Enhorabuena por esa trayectoria y saludos. A ver si nos podemos conocer en persona próximamente, Emiliano. Un abrazo muy grande.
Y un saludo cariñoso a todos los laredanos. ¡Que viva Laredo!